Bueno, no sé si te pasa, Víctor, creo que quedó evidente desde que arrancamos el programa, pero el cerebro te dice que hoy es viernes, ¿no? Que inicia el fin de semana. Y de hecho, vi a Luis Ángel en la mañana y pensé que quien tendría que estar era Memo, porque pensé que era viernes. Yo creo que algunos estamos así, como medio confundidos con este puente fin de semana largo, porque tradicionalmente se descansa lunes, sábado, domingo y lunes. Y hoy nos toca el viernes.
Sí, es viernes, sábado y domingo, y el lunes otra vez a reactivarse.
Sí, el lunes todo normal. Bueno, tenemos participación del auditorio. Virginia Becerra dice que en Salvador López Chávez y González Gallo hay un semáforo descompuesto. Le pide a la autoridad, por favor, que lo atienda. Concepción Rodríguez, en todos los partidos políticos ha habido relaciones con el narco. Que investiguen también a los que se fueron a España y que tanto daño le han hecho a Jalisco, dice Concepción Rodríguez. Y Javier Rodríguez, Porfirio Díaz decía, pobre de mi México, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos.
Para Francis Ávila, que preguntaba de un controlador de plagas, le recomiendan LB Fumigaciones. El teléfono de contacto es 3332-53-2084, 3332-53-2084. Y también otra persona le dice que puede contactarse con Sistec. Ellos son o están en el teléfono 3336-714847, 3336-714847. También nos están advirtiendo, Griselda, que hay una persona atropellada por Mariano Otero a la altura de Jesús Sánchez Carrillo, sentido Patria Periférico, generando algo de tráfico, dice este texto. Y otro más dice, tengan cuidado, andan por la zona de Cocula, dos mujeres y un hombre se presentan como trabajadores del centro de salud con gafet, que comenzaban la campaña para fumigar, traen equipo para hacerlo. Ayer robaron dos parroquias de la zona, dice Manuel González, allá en la zona de Cocula, para que lo tomen muy en cuenta. Muchísimas gracias por sus mensajes, que son además advertencias para quien nos escucha.
Vámonos a continuación a las portadas de Jalisco y posteriormente escucharemos la información económica.
Vámonos al reporte de José Luis Jiménez Castro. ¿Cómo estás, Huicho? Adelante.
Hola, ¿cómo estás, mi querido Víctor? Gris, uno de los días más bonitos del año, sin duda alguna, el Día del Niño. Así que a todas las niñas y los niños, un abrazo muy fuerte. Todavía recuerdo, fíjate nada más, hace ya algunos ayeres, cuando hice un trabajo especial aquí en Radio Metrópoli, preguntándole a los entonces conductores de Radio Metrópoli, un Jaime García Lías, un Jorge Águila, una Rosaria Rodríguez Barba, un Enrique Cervantes Flores, una Rosa María Ibarra, ¿cómo habían sido de niños? Un Trino Fajardo, ¿cómo habían sido de niños? Y la verdad se sorprendería usted de las travesuras que hacían cuando estos conductores de entonces Radio Metrópoli eran pequeños. La verdad, era algo muy bonito, eran travesuras muy distintas a las que hoy, pues, algunos niños realizan. A lo mejor en la noche, en punto y seguido, voy a pasar un pedacito de esas entrevista que le hice a aquellos conductores. Bueno, pero hoy en el Día del Niño habrá diferentes eventos en diferentes puntos de la ciudad, pues ya se imaginará usted, ya hablábamos de Happy, que va a llevar a cabo prácticamente todo el día, va a llevar eventos dedicados no solo a los niños, también a los adultos. En Zapopan, en el Parque de los Niños, a las 4 de la tarde en Zapopan concluirá la fiesta de abril, porque todo abril han estado celebrando en Zapopan la fiesta de los niños, de tal manera que hoy termina a las 4 de la tarde con magos, payasos, música, mucha comida, dulces, etc, etc. También en Guadalajara se estará llevando a cabo el Festival de Niñas y Niños en el centro de Guadalajara, con juegos mecánicos, go-karts, minigolf, magos, payasos, todo esto ahí en el Paseo Alcalde. También por acá nos están informando, a las 4:30 de la tarde, la celebración del Día del Niño será en el patio central del edificio Arronis, allá en Ignacio Zaragoza, en el centro, en la zona centro de Guadalajara. Va a tocar uno de los grupos que a mí me gusta mucho, de rock infantil, que se estará presentando en Guadalajara. Déjame ver quién me están mandando. Sí, lo lleva a cabo la Secretaría de Cultura. Estarán Danza Monstruo, que han estado ya incluso con nosotros ahí en módulo de servicio. Danza Monstruo estarán presentándose a las 4 de la tarde, ahí en la zona de Zaragoza, en pleno centro de Guadalajara. También el Zoológico Guadalajara llevará a cabo eventos el día de hoy. En fin, hay mucho que hacer en el Día del Niño, independientemente de que hoy pues, prácticamente ya los chamacos nada más van a festejar. Hoy en las escuelas se estará llevando a cabo festivales, diversos comerán pastel, tomarán mucho Pascual Boing y se llenarán la camisa de dulces para llegar a su casa simplemente a lavar la ropa. Así que también hay algunos negocios de pizzas, de hamburguesas, de menús infantiles, estarán haciendo descuento a todos los pequeños. Así que hay mucho, mucho que festejar. Compañeros, ¿ustedes cómo la van a festejar?
Pues José Luis, ya casi no hay niños, en mi caso no hay más que uno muy chiquito, mi sobrino. Tengo un par de sobrinos
¿De
aquí
años?
Cerca. Tiene, va para dos, está muy chiquitín,
está
muy chiquitín. Tengo otros que están en primaria, pero pues no coincidimos por tiempos. Entonces, más bien ya que nos veamos a ver qué se ocurre.
Lo cierto es que sí hay menos niños en este país, ¿no?
Sí, sí, ahorita hay más perrijos que niños, mi querida Gris.
Sí.
Y la verdad, pues sí, es lamentable. Y sobre todo también la manera como están disfrutando, como están festejando estos días. El trabajo de Meche hoy fue extraordinario. Yo soy un convencido de que a los niños hay que enseñarles música desde que están en el vientre de la madre, desde que están en la pancita. Música, no tiene que ser la música que todos los adultos oyen, ¿no? Sino esta música que bien nos mencionaba Meche, con grandes compositores, Beethoven, Tchaikovsky, Mozart, la verdad, y además, música que encienda sus sentidos, ¿no? Porque de ahí dependerá que muchos de estos pequeños, cuando sean grandes, eleven sus gustos, sus niveles de gustos, no solamente musicales, sino de lectura, de cultura, de arte, de belleza, pues también tiene mucho que ver. Si a un niño le pone en la panza un corrido tumbado, cuando está, perdón, no en la panza, en la panza de la mamá, le pone un corrido tumbado, imagínese con qué desesperación, con qué energía, pues yo diría que hasta negativa va a crecer ese chamaco. En cambio, si usted le pone música, pues esa que nos recomendaba Mechita en su reportaje, pues la verdad, muy bien. Así que felicidades también a Mechita por su enfermería del día de hoy. Pues compañeros, ese reporte que les tengo, hay mucho que hacer hoy para los niños, y qué bueno que también los ayuntamientos se están poniendo las pilas, qué bueno que a lo mejor pues los presidentes municipales ya no tienen niños, pero sí, quienes organizan estos festivales, vale la pena que sean aprovechados. Creo que también Tlajomulco, creo que también Tonalá, creo que también Guadalajara. Bueno, Guadalajara ya lo dije, pero otros municipios también tendrán eventos para los niños el día de hoy, compañeros.
Muy bien, gracias José Luis.
Hasta luego, buenos días.
Muy buenos días, José Luis Jiménez Castro. Hay participación del auditorio, quedan todavía algunos mensajes y también vamos a dar salida a sus llamadas. Nos dicen por acá que dice Gabriela Brown que quiere reportar que la madrugada estuvieron probando sonido en el Parque Luis Quintanar desde las 12 hasta las 3 de la mañana a muy alto volumen para un evento de gobierno. Es evidentemente una falta de respeto hacerlo tan tarde porque las personas estaban en su horario de descanso. Así que pues ahí nos da el reporte de que en este caso estuvieron afectando a los vecinos de los alrededores de la colonia 20 de noviembre, Salatitán, etcétera. Por ejemplo, dice Ernesto en otro lado, ¿me puedes ayudar a reportar el semáforo descompuesto de Juárez al cruce con Federalismo? De sur a norte genera tráfico de Avenida La Paz a Juárez y en sentido norte a sur desde la estación Refugio a Juárez, dice este mensaje. Y otro más dice Juan Morales, yo creo que si en Jalisco se quiere combatir la delincuencia tienen que clausurar y quitar todas las maquinitas que han proliferado por toda la zona metropolitana. Y es bien sabido que es un negocio del crimen organizado. Muchas gracias.
Don Ricardo Fuentes sugiere que este 30 de abril sea denominado Children's Days, con eso de que nos quieren confundir con el Día de las Infancias. Es lo que menciona don Ricardo Fuentes. Yo no me confundo, ¿eh? Yo no me confundo, don Ricardo. Y entiendo que cuando se le llama infancias es para incluir a todos. Entonces es un asunto relacionado a los derechos humanos, pero ahí está su sugerencia en un tono irónico, pero de cualquier forma, pues muchas gracias. Lo importante es que se siga celebrando el Día del Niño y que además creo que uno de los mejores regalos que podemos hacer es llevar una crianza sana, respetuosa, donde no le quepa al niño ninguna duda de que es amado. Y bueno, por supuesto, saber poner límites con respeto.
Y aprovechar que hoy hay más difusión de información, que hay escuela para padres, que se pueden leer artículos de psicólogos, de especialistas, que le ayudan a uno a ser más sencillo ese acercamiento con los niños, ¿no? Los padres primerizos, sobre todo, aprender lo que a lo mejor nosotros no tuvimos la oportunidad de conocer.
Así es.
Bien, nos piden también intervención de la policía vial o de la autoridad vial, los guardianes viales de Zapopan, porque sigue un problema de afectaciones o ingresos inadecuados en lateral de Periférico y Arco Ancona y Avenida Valdepeñas. Se meten en sentido contrario para pasar a Periférico, tómelo en cuenta, y sobre todo las autoridades que lleguen a aplicar ahí las sanciones que correspondan. Muchas gracias. Hay más participación, le estaremos dando salida a sus comentarios, pero vamos mientras a un corte comercial.
En Buenos Días Metrópoli, 826.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Bueno, esta mañana tenemos el gusto de saludar a Surya Palacios. Ella es abogada y periodista. Ya tenía rato, Surya, que no te escuchábamos, pero es un placer hablar siempre contigo con la perspectiva de la investigación y de la mirada en el enfoque internacional. Y bueno, el día de ayer, la determinación de Estados Unidos de pedir la detención y extradición del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de 9 funcionarios más, ha resultado una bomba para México, sobre todo para la Administración Federal y de la Cuarta Transformación. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Buenos días, Griselda, Víctor, y muy buenos días a todo el auditorio de Radio Metrópoli. Encantada de estar con ustedes.
¿Cómo lo interpretas? Y sobre todo, cuando se analizan los tratados de extradición, se dice mucho que se necesitan presentar pruebas, pero otros especialistas dicen que no, que bastaría con que fuera detenido de manera provisional y se tiene un plazo de 60 días. ¿Qué dice Surya sobre este caso?
Así es, Griselda. Pues mira, el tratado de extradición entre México y Estados Unidos no exige que para una detención provisional, que es lo que la Unión Americana está solicitando al gobierno mexicano, se necesiten elementos de pruebas o pruebas, como se le quiera denominar. Estados Unidos solicita que se detengan a 10 personas mexicanas, entre ellas el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y se trata de una solicitud para detención provisional y, por ende, de acuerdo con el tratado de extradición entre los dos países, no se requiere ningún tipo de prueba. ¿Por qué es la detención provisional? Bueno, pues para evitar una fuga o para evitar algún daño a las víctimas que pudieran verse, digamos, involucradas en este caso. Podríamos decir que no hay víctimas así en lo que se está planteando en las acusaciones en contra de estos políticos mexicanos, pero el tratado de extradición así lo prevé, por primero una detención provisional y posteriormente ya vendrán, dentro de 60 días, vendrá una petición formal para la extradición de la persona que está siendo acusada por Estados Unidos, y ahí sí se presentan los datos de prueba con los que se cuenta en la Unión Americana. Es decir, que el exigir que haya pruebas por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y por parte de la Fiscalía General de la República, pues estarse adelantando muchísimo al proceso, porque ahorita digamos que lo que está solicitando Estados Unidos es que Secretaría de Relaciones Exteriores turne esa solicitud a la Fiscalía General de la República, como ya lo hizo la Fiscalía General de la República, sin ningún tipo de dilación ni investigación, debe de solicitar a un juez órdenes de aprehensión para que haya una detención provisional. El juez los debe de emitir y así poder detener a las personas. Eso es, digamos, lo que establece el tratado de extradición entre los dos países. Así es de que el exigir que haya o no pruebas, pues implica que tanto Secretaría de Relaciones Exteriores como la Fiscalía General de la República pues están adelantando al proceso y pues muestran que parece como que ellos son los defensores o los abogados defensores de estas 10 personas señaladas por Estados Unidos.
Sí, Surya, ¿México se puede negar a esta extradición y cuáles serían las consecuencias una vez que lo solicita Estados Unidos?
pues se nieguen o no, por lo pronto me parece que en todo este, en los próximos meses, lo que vamos a ver es lo que dijo el ayer en la noche o por la tarde el gobernador de Sinaloa, de que no va a pasar nada. Creo que, bueno, las implicaciones jurídicas y políticas para el gobierno federal y específicamente para Morena son, pues, son mayores en este caso, y por el momento van a tratar de ganar tiempo. Desde mi perspectiva, no va a pasar nada, en otras palabras, así lo dijo Rubén Rocha, y creo que así será. Por el momento no va a pasar nada. La consecuencia es de que nos podemos ir olvidando de la ratificación del Tratado de Libre Comercio. Esto no quiere decir que el tratado vaya a desaparecer de un día para otro, ¿no? Entraría en operación una cláusula que incluye este mismo convenio comercial, en el que habría continuaría su vigencia, pero habría una revisión anual todos los años de aquí, o sea, de aquí hasta el 2036. Entonces, la verdad es de que la consecuencia inmediata va a ser una consecuencia grave y económica, ¿no? Esperemos que, pues, las negociaciones que lleva a cabo México con sus pares, tanto de Estados Unidos como de Canadá, pues logren convencer de que esto no dependa, ¿no?, de lo que haga nuestro país con respecto al combate al narcotráfico, porque al final de cuentas, pues, eso es lo que ha estado pidiendo Estados Unidos desde el 20 de enero de 2025, cuando llegó y tomó posesión en la presidencia de ese país Donald Trump, ¿no? Que México debe de hacer un trabajo mucho más profundo en contra del narcotráfico. Así es de que creo que la primer consecuencia será esa. No va a haber, es muy difícil que existan posibilidades para una ratificación del T-MEC, precisamente porque, pues, todas las declaraciones que ha hecho el presidente Trump hacia que México está perdido, que Estados Unidos es la única solución que tiene en nuestro país, que México ha sido, está siendo gobernado por el narco, y todo este tipo de calificativos que viene desde hace más de un año diciendo el presidente Trump, pues, digamos, se van a resumir al final de cuentas en este elemento que de negociación, que es la ratificación del T-MEC.
Ahora, la pregunta también es si pudiera ocurrir un escenario similar al de Venezuela, que es mucho de lo que ayer se especulaba. Si fueron capaces de viajar de un país a otro, prácticamente el Cono Sur, para llevarse a un presidente, pues ¿no podrían hacer lo mismo teniendo la frontera a tiro de piedra para llevarse a un gobernador?
Pues hace 2 años se llevaron a un narcotraficante, ¿no?, al Mayo Zambada. Aunque se diga que no participaron elementos de alguna fuerza de seguridad de Estados Unidos, es obvio que ese secuestro para sacar del país a Ismael Zambada, pues, necesitaba la participación de alguna autoridad estadounidense. Así es que, Víctor, sí, o sea, si fueron por un presidente, si ya vinieron o crearon las condiciones para llevarse a un jefe del narcotráfico en México, pues creo que ya con Donald Trump no nos debe sorprender nada, ¿eh? De que son capaces de venir por y otros políticos, sí. O sea, Donald Trump, pues, como presidente, no respeta la legalidad internacional, hace lo que él considera que es correcto, y lamentablemente podría esperarse una acción de este tipo, que sería muy grave, ¿eh?, en ese aspecto, independientemente de que si se está de acuerdo o no está de acuerdo, existen o no las pruebas de la implicación del narcotráfico de todos estos políticos. Pues eso no se debe de hacer, ni llevarse presidentes, ni llevarse gobernadores en funciones o senadores, eso no es correcto. Pero con Donald Trump, con ese estilo que tiene de gobernar, un estilo muy autoritario, pues podemos esperar cualquier cosa.
Sí, ahora sácame de una duda, ¿es la primera vez que se acusa así de manera formal a un gobernador o a un, digamos, funcionario en activo? y si consideras o coincides con que el asunto es político o si hay una verdadera investigación por parte del gobierno de Estados Unidos para solicitar esta extradición, es porque tienen información vinculada a los Chapitos en este caso.
Sí, así es. Si es la primera vez que se hace una acusación y una solicitud de detención con fines de extradición de un político en activo, porque, pues, ¿cómo se aplicaría aquí el tratado de extradición si formalmente, de acuerdo con la legislación mexicana, para poder proceder penalmente en contra de un gobernador se requiere un juicio de procedencia o un juicio político para que se elimine el fuero, ¿no? El desafuero que se conoce popularmente. Tanto el Congreso Federal como el Congreso del Estado de Sinaloa tienen las facultades para realizar esto, para quitarle el fuero al gobernador. Sin embargo, tan es inédito que podría también haber otra interpretación, es decir, una detención provisional con fines de extradición no implica un procedimiento penal, que es lo que marca la ley, que no se puede proceder penalmente en contra de un gobernador, pero pues una detención provisional no es un procedimiento penal en estricto sentido cuando es con fines de extradición. Es una, digamos, podría ser una nueva interpretación, es polémico, sí, pues porque el tema es inédito, ¿no? Creo que en este caso lo procedente sí deberá ser que, en caso de que así lo considere la Fiscalía General de la República, pues tendrá que ser tanto el gobierno, el Congreso de Sinaloa o el Congreso Federal, quienes antes de detener al gobernador, en suponiendo, sin conceder que este escenario se dé, pues sí, primero hay que eliminar el fuero para posteriormente hacer la detención. Pero sí, se trata de un caso inédito, Griselda.
Como conocedora del tema, Surya, preguntarte también si hay algún interés muy específico, particular, del gobierno de Estados Unidos en el cártel de Sinaloa, porque si, por ejemplo, vemos la situación en perspectiva, tras la detención del Mencho, el abatimiento del Mencho, el cártel estaría más debilitado y sería más blanco fácil de una intervención del ejército, del gobierno estadounidense, y un proceso, digamos, de detención, arresto, extradiciones, etcétera, de este grupo criminal. Pero no, están enfocados en el del norte, en el de Sinaloa. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué se percibe que hay un interés distinto de entre un grupo y otro?
Yo creo, Víctor, y también respondiendo a la última parte de la pregunta anterior de Griselda, que este tema no es político. El hecho de que incluso hasta la presidenta esta mañana ha dicho que si no hay pruebas entonces es un tema político, no, o sea, no es de que los Estados Unidos tengan un interés especial en el combate al cártel de Sinaloa, sino que ellos por el momento, de lo que sepamos, tienen pruebas y elementos suficientes para hacer este tipo de acusaciones y de solicitudes a nuestro país, pues porque tienen a los hijos de Chapo Guzmán en la cárcel y negociando, porque tienen al Mayo Zambada también en la cárcel en su territorio. Ellos tienen lo que en el sistema jurídico penal de Estados Unidos son pruebas, es decir, los testimonios y las declaraciones de narcotraficantes, aunque estén convictos, aunque estén presos, aunque estén condenados o todavía en proceso de condena, para ellos eso es una prueba. En todo lo que han dicho y negociado y la información que han proporcionado estos narcotraficantes a las autoridades de Estados Unidos con el fin de obtener una sentencia reducida, son las pruebas que tiene el Departamento de Justicia estadounidense en contra de estos políticos. Y de hecho, bueno, se saben, digo, en el entorno del sistema judicial estadounidense, sabe que no es la única información que tienen en contra de personas que actúan en México. Ellos tienen muchísima información y, sin embargo, bueno, pues sí, la van utilizando conforme van logrando y obteniendo muchos más elementos para probar la implicación de funcionarios mexicanos o de exfuncionarios en el narcotráfico. No nos olvidemos de que en esta acusación en específico no solo es la Fiscalía de Estados Unidos la que acusa ante un juez a estas 10 personas, El tema es de que la fiscalía, por lo delicado del asunto, primero acudió a un gran jurado. Un gran jurado son 18 ciudadanos estadounidenses que analizan todos los elementos que tiene la fiscalía y aprueban, a partir de este análisis, aprueban que los fiscales acusen ante un juez y se solicite posteriormente la detención y la extradición de estos políticos mexicanos. Es decir que si ya pasó por un gran jurado, no es que no tengan elementos, o sea, evidentemente los tienen, y parte de estos pues son las declaraciones de los narcotraficantes que se encuentran presos en Estados Unidos.
Ahora, será una de las decisiones más difíciles que tendrá que tomar la presidenta Claudia Sheinbaum. No sé si consideras que está en uno de los puntos más críticos de la administración. Lo cierto es que si no cede a la petición de Estados Unidos, quedará mal. Y lo cierto es que si cede, también quedará mal con el movimiento de la Cuarta Transformación.
Sí, Griselda está entrampada, lamentablemente, la mandataria. Claudia Sheinbaum está en un dilema muy grave. Porque o se deslinda de estos políticos para ayudar a las autoridades estadounidenses y evitar consecuencias económicas en contra de nuestro país por parte de Estados Unidos, o se deslinda de este tipo de personajes de su partido. Es decir, que aceptar que estos políticos están involucrados con el narcotráfico va a hacer que la presidenta quede mal con las personas que manejan a Morena, ¿no?, que tienen poder en Morena. Pero si no lo hace, pues las consecuencias son mucho más graves. Creo que la verdad es que si la decisión que tendrá que tomar más adelante la mandataria, pues es difícil. Pero creo que es una oportunidad también. También el gobierno federal puede pensarse, digamos, que ojalá que asesoren bien a Claudia Sheinbaum como presidenta, para decir, mira, en realidad la soberanía no se defiende estando de acuerdo con personas involucradas con el narcotráfico. La soberanía se defiende cuando se le quita territorio al crimen organizado que gobierna en amplias zonas de nuestro país, lamentablemente. La soberanía se defiende cuando los ciudadanos podemos salir tranquilamente a las calles, a las carreteras de México, sin pensar que nos va a pasar algo porque el crimen organizado y el narcotráfico gobiernan y manejan amplias zonas de México. Yo creo que eso es lo que debemos de tomar en cuenta, y ojalá que haya una decisión un poco más mesurada y sabia de parte de Claudia Sheinbaum en la presidencia acerca de esto.
Por lo pronto, ¿habrá algunos otros políticos mexicanos nerviosos porque creen ya sí que la persecución es en serio?
Sí. Yo creo que anoche hubo varios que no pudieron dormir. Sobre todo, insisto en eso, porque tienen a la cúpula del cártel de Sinaloa en Estados Unidos presos y están negociando y están proporcionando información. Y este tipo de declaraciones hechas por delincuentes son las mismas declaraciones que sirvieron, por ejemplo, para condenar por narcotráfico a Genaro García Luna, el exsecretario de Seguridad Pública mexicano. Entonces, si sirven para una cosa, como porque así es el sistema jurídico estadounidense, pues tendrán que servir para cualquier otra. Es decir, que en México es ilógico que el gobierno federal y Morena en específico mira con una vara diferente las distintas acusaciones que se realizan en Estados Unidos. La ley norteamericana es igual para todos, y una declaración, aunque suene ridículo o no suene extraño en nuestro país, una declaración de un narcotraficante en Estados Unidos es una prueba. En derecho penal, tanto en Estados Unidos como en México, no existen calificativos como prueba contundente, pruebas claras, ¿no? O sea, son pruebas. Que hay prueba plena, sí, y hay pruebas que no son plenas. En nuestro sistema jurídico, pero en Estados Unidos no. En Estados Unidos una declaración, aunque sea de un delincuente, significa una prueba y con eso pueden condenar a una persona. El ejemplo es Genaro García Luna.
Y bueno, apenas en esta semana los políticos se desgarraban las vestiduras por el caso Chihuahua, ¿no? Que si la intervención de los agentes de la CIA, que querían explicaciones, que la soberanía, y pues Estados Unidos finalmente dio el manotazo, ¿no? Como que no esperaban un reclamo tan airado del gobierno mexicano, y coincidentemente horas después viene el señalamiento de a Rocha Moya y su equipo, ¿no? Sus colaboradores.
Sí, yo creo que el momento en el que decidieron hacer pública esta información coincide con eso. Lo que estaban haciendo los cuatro agentes de la CIA en el territorio de Chihuahua, dos de los cuales murieron, pues significó pues un golpe para la labor que hace Estados Unidos. Desde el principio el gobierno estadounidense dijo que la vocera de Donald Trump dijo que habrían esperado una mayor simpatía o empatía por la muerte de estos dos agentes, y creo que, bueno, pues justo forma parte de ahí sí el timing político, ¿no? El momento político en el que ellos deciden hacer pública esta información, aunque no se trata de algo nuevo, no es una casualidad, ¿no? Esto ya lleva meses, porque primero pasó por el análisis de un gran jurado y posteriormente se dio la anuencia porque existían elementos y causa probable, de acuerdo con el sistema estadounidense, para que la fiscalía pues acusara a estas personas ante un juez, una jueza de Nueva York. Así de que si lo hicieron justo en esta semana cuando se hablaba de todo este tema, es también ahí sí un momento en el cual se está expresando, no expresamente, sino de manera tácita, se expresa de parte de Estados Unidos cuáles son sus intereses y qué es lo que persigue el gobierno de Donald Trump, que es una intervención más directa en el combate al narcotráfico.
Bien, ¿qué concluyes, Surya, de este caso?
Yo creo que el gobierno federal mexicano y Morena en específico están entrampados en estos pactos que presumiblemente se realizaron con el narcotráfico y con otros grupos delictivos. Este tema no es nuevo. Desde la elección de Rubén Rocha se documentaron todas las irregularidades, se documentó que secuestro de opositores, se documentaron cómo el cártel de Sinaloa estaba amedrentando incluso a electores, etcétera. También se dieron casos en municipios de Morelos, en Guerrero. Es decir, que se ha permitido, al menos en los últimos 7, 8 años, se ha permitido que el poder del crimen organizado crezca, no solo en el tema del tráfico de drogas, sino también en el control territorial, lo que implica también un control político. Entonces, en ese tema creo que Morena, los partidos aliados, los políticos aliados, los gobernadores de Morena, pues deberían de pensar un poquito en el tipo de apoyos, ¿no?, que manifiestan de manera pública.
Sí.
El tema de Sinaloa no es nuevo. El hecho será novedoso que Estados Unidos acuse por primera vez a un gobernador y a otros políticos en funciones, pero de cualquier forma el tema de el posible involucramiento de políticos con el narcotráfico ya viene de lejos, sobre todo en el estado de Sinaloa, a partir de no solo de la elección, sino también la elección fue en 2021, sino también a partir del secuestro del Mayo Zambada, de la carta que envió en 2024 el Mayo Zambada diciendo que el gobernador iba a acudir a una reunión con él. Es decir, todo ese tipo de información con la que ya contamos, con eso no nos debería de sorprender lo que ahora está acusando.
Sucediendo, claro. Ahora, Surya, me preguntaba, ¿cómo queda la gobernabilidad de Sinaloa una vez que ha sido señalado el gobernador Rubén Rocha? ¿Cómo queda y Bueno, sabemos que está en crisis de seguridad desde hace más de un año.
Sí, pues desde 2024 está esta guerra, ¿no? Una guerra intestina entre el integrantes de dos facciones del cártel de Sinaloa. El gobernador realmente ni se entera, ¿eh? Porque en términos políticos y operativos, Rubén Rocha ya deja mucho que desear. O sea, es un gobernador que ha sido incapaz de proporcionar la seguridad, que es una de las principales obligaciones que tiene un gobernante con sus ciudadanos. Entonces, yo creo que Sinaloa lamentablemente seguirá en los mismos términos en los que ha estado hasta el momento. Es la intervención del gobierno federal y fuerzas federales las que más o menos han podido mitigar algo de la violencia que se vive desde 2024, cuando Estados Unidos, cuando se secuestró, que eso es lo que ocurrió cuando se secuestró al Mayo Zambada. Creo que al final, pues, Sinaloa vive una crisis de seguridad y de derechos humanos, porque no solo se trata de las personas que en hechos violentos han muerto, sino también que hay alrededor de 2,000 personas desaparecidas solo en año y medio. Eso es gravísimo, es una crisis de derechos humanos y, como comentas, Griselda, pues es una crisis de gobernabilidad.
Sí.
En este caso, pues lo más sano debería de ser que el gobernador pida licencia y pues enfrente las acusaciones, ¿no? Si él asegura que no tiene ningún tipo de involucramiento con el narcotráfico, pues seguramente podrá resultar inocente en cualquier corte, no solo en Estados Unidos. Creo que eso no va a ocurrir, pero ojalá me equivoque, pero creo que esa sería la mejor salida para el Estado, en beneficio no solo de Sinaloa, sino también de todo el país, porque pues, el hecho de que se vaya a negar la extradición, México lo puede hacer, puede negar la extradición de todos estos 10 funcionarios. Al hacerlo, pues va a haber no solo consecuencias políticas, sino también económicas.
Surya, como siempre, un placer hablar contigo. Muchísimas gracias por el análisis que nos obsequias esta mañana.
Muchas gracias, Griselda, Víctor, encantada. Muy buenos días para todos.
Gracias. Muy buenos días, Surya Palacios, abogada y periodista de investigación.
La entrevista en Buenos Días Metrópoli.
Vamos con los últimos mensajes que podamos dar lectura en esta mañana. Y dice aquí, por ejemplo, Gabriela Ponce: quiero comentar que acá en el barrio de Santa Tere hay varios lugares exclusivos de tragamonedas a puerta abierta. Dos que recuerdo ahorita se encuentran, dice, en Ramos Millán y Clemente Orozco, esquina Juan Álvarez, en una tiendita de abarrotes. Impunes, se han reportado varias veces y ahí siguen, dice el mensaje. Otro más dice aquí: el secretario de Inseguridad Pública de Jalisco está mal en sus declaraciones. No hay cambios en la operación de máquinas tragamonedas. Donde vivo siguen invadiendo algunos las banquetas a la vista. Eso dice el comentario. Y otro de los textos que nos comparten esta mañana dice: quiero pedir su ayuda. Llevo 15 días que la presión es muy baja del agua. Lo que pasa es que soy el único en el fraccionamiento. Ya fueron dos fontaneros y me dicen que el problema se genera en la toma de agua del CIAPA, pero yo pertenezco a Tlajomulco. No sé a dónde acudir o hablar. ¿Me pueden ayudar, por favor? Muy bien. Enseguida le paso un teléfono que donde le pueden orientar del sistema de agua de Tlajomulco de Zúñiga. Y Juan Antonio García nos comunica, dice que tiene sentimientos encontrados porque hoy es su último día laboral para pensionarse después de 31 años, 6 meses, gracias a Dios. Dice: los voy a seguir escuchando desde su pobre casa con la bendición de Dios y a seguir lo que Dios nos tenga preparado.
Muchísimas felicidades. Es una nueva etapa. Hay que prepararse también emocionalmente. Para algunas personas es un duelo, para otras es un nuevo comienzo. De cualquier forma, que sea buena para usted.
Acostumbrarse a no hacer nada.
¿No? Digamos, a descansar después de haber trabajado tanto, ¿no?
Sí, pero como que el conflicto es justo, que tenías una rutina, toda una serie de actividades y de repente todo se interrumpe.
A eso me refiero cuando digo hay que prepararse.
Exacto.
También de qué sigue y qué se va a hacer con la vida después de un periodo productivo de 31 años.
Desde tal vez visitar lugares que no había conocido, que se quedó con ganas de ver, el tener una actividad física más, digamos, acorde a la edad, pero un poco más frecuente, el poder darse un gusto, el tener tiempo de estar con la familia, si tiene nietos con ellos, no sé, buscar como las alternativas para poder aprovechar ese tiempo que va a estar ahí disponible.
Fortalezca además su red social de familiares y amigos, eso es lo que nos mantiene emocionalmente sanos.
Sí, esa es otra de las opciones. Hay mucha participación, le agradecemos por supuesto sus comentarios, le invitamos a escucharnos el próximo lunes, otra vez a las 6 de la mañana.
Pásela muy bien, nos vamos al noticiero.